contigo.
Una con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, dijo hoy a Martí Noticias que el 1 de enero la policía la mantuvo detenida durante horas en un carro patrullero para evitar que asistiera a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana como parte de la campaña de la Organización por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba.
El miércoles 1 de enero de 2025 me dirigía a las 3 de la tarde saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco ubicado en Lauto, municipio de 10 de octubre, para la Catedral de La Habana para participar en la primera misa del año 2025, Misa de la Paz. En la avenida Porvenir, en la misma esquina de la sede de las Damas de Blanco, me estaba esperando un carro patrulla con 4 policías. Allí me detuvieron y me dijeron que tenía que acompañarlos. Me montaron en el carro patrulla y pasamos por varios municipios, siempre custodiada en el asiento trasero del carro patrulla por 2 mujeres vestidas de civil paramilitares. Me pasaron por varios municipios, iban de una forma despacio, no corriendo, ganando tiempo, y estas 3 horas sin decirme nada, cuando ya sobre las 6:10 de la tarde me llegaron en la cercanía de la sede de las Damas de Blanco sin amenaza y sin cargo alguno.
Las condiciones higiénico-sanitarias en Cuba continúan siendo precarias para enfrentar el aumento de los casos de hepatitis A. Tomás Cardoso amplía esta información.
En su más reciente conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó que se ha reportado un aumento de casos de hepatitis A en el país, debido principalmente al consumo de agua contaminada. Para su prevención, el epidemiólogo recomendó tomar acciones como el lavado continuo de las manos, la cocción adecuada de alimentos, velar por la higiene y conservación de estos, además de cuidar la limpieza de superficies con soluciones cloradas, hervir y tratar el agua de consumo humano, evitar el fecalismo al aire libre, además de mantener tapados los recipientes con desechos sólidos y mantener un control sobre la proliferación de vectores y vertederos de basura. Al respecto, cubanos entrevistados por Martín Noticias consideran que está fuera del alcance de la mayoría de la población cumplimentar con estas medidas. En Pinar del Río hay niños internados en el Hospital Pediátrico Provincial Pepe Portilla con hepatitis A. Y sobre las medidas para su prevención, José Rolando Cázares señaló.
Sin agua, cogiendo agua de una tubería cerca del puente donde salen aguas al bañales. La refrigeración de los alimentos es por gusto, no hay electricidad.
En Aguada de Pasajeros, Sin Fuegos, territorio que fue uno de los primeros donde se detectó la presencia de casos de hepatitis A, Juan Alberto de la Nuez Ramírez alertó.
Los roedores, los vertederos de basura, no tenemos cloro, y ya comunales se puede decir que no existe tampoco.
En la ciudad de Camagüey continúa la proliferación de vectores, nos dijo Lady Tavares.
Todas las calles están llenas de basura, pero es que tampoco puedes conservar la comida, no hay ni cloro, no hay medicamento tampoco.
Desde la Lisa, en La Habana, donde continúa la acumulación de aguas negras fluyendo por las calles, Lucinda González destacó.
Hay fosa, hay vertedero, hay agua potable, todo eso mezclado, y eso lo consume la población.
En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Sigue la hepatitis A, la situación del agua es pésima, no le dan el tratamiento necesario, continúan vertiendo fosas, albañales, no hay un trabajo de comunales, de los organismos que tienen que ver con esto, no hay cloro, no hay insecticida.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera comentó.
Aquí en la parte sur donde yo vivo, hay brotes de agua bañales donde quiera. La fuente de agua para la población tampoco tiene las condiciones adecuadas. Un basurero hay en todas partes.
Y desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo concluyó.
Vanes es un basurero llenito de roedores. No tenemos ni petróleo para cocinar. Tenemos que andar por los basureros buscando un nylon para encender un carbón, encender una leña y poder cocinar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos destacando algunos de los momentos más importantes de la migración en este año que recién termina. En febrero del 2024, Venezuela dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y México con ciudadanos deportados, luego de la decisión de la administración Biden de volver a imponer sanciones al sector energético de Venezuela. A este enero, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación, según la organización Witness at the Border, que lleva registro de los vuelos de deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.
Caminos.
Al iniciar el año, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, Alejandro Mayorkas, enfrentó un juicio político impulsado por los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes lo culpaban de no hacer cumplir las leyes fronterizas de Estados Unidos y de mentir al Congreso. En abril, el Senado de Estados Unidos, liderado por los demócratas, desestimó ambas acusaciones en contra de Mayorkas, quien las había rechazado.
Caminos.
En junio, Biden anunció que su gobierno limitaría el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país, una medida que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas excedan la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada. El presidente demócrata advirtió que la posibilidad de solicitar asilo seguirá estando disponible para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos.
Caminos.
En julio, Estados Unidos anunció que cubriría el costo de los vuelos para repatriar desde Panamá a migrantes que cruzaran la peligrosa selva del Darién en camino al norte del continente. Entre agosto y noviembre de este año, el gobierno panameño realizó 34 vuelos de deportación que incluyeron destinos como Colombia, Ecuador, India y Vietnam, según Witness at the Border.
Caminos.
En agosto, el gobierno estadounidense decidió pausar temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para beneficiarios del parol humanitario dirigido a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Las autoridades detallaron que la suspensión se debió a preocupación por casos de fraude que llevaron a la necesidad de una revisión de las solicitudes en el programa. Unas semanas después, el gobierno reanudó el programa con una investigación adicional a los patrocinadores financieros de quienes quieran solicitarlo. DHS informó que una revisión interna no halló ningún fraude generalizado entre los patrocinadores.
Caminos.
El 5 de noviembre, el republicano Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos contra la actual vicepresidente demócrata Kamala Harris. Durante los meses de campaña, Trump hizo de la migración uno de sus focos, prometiendo lanzar una operación de deportación masiva de migrantes indocumentados y arreglar las fronteras, y criticando a la administración actual por la llegada récord de personas a la frontera. Otra promesa central que Trump hizo durante su campaña presidencial es revertir las iniciativas bajo la administración Biden que han permitido que grupos específicos de migrantes ingresen legalmente a Estados Unidos, como el parol humanitario. Trump también dijo que planea poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país de forma indocumentada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos aumentaron el año pasado al nivel más alto desde el 2014, según un informe del gobierno estadounidense. Este tema sigue siendo un punto importante en el tema migratorio.
Aproximadamente 1,4 millones de personas enfrentan órdenes finales de deportación y unas 660 mil bajo supervisión de inmigración han sido condenadas o enfrentan cargos por delitos, mientras que 6 mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, están a cargo de expulsar a los que no son elegibles para quedarse en el país.
Aquellos que están aquí tratando de buscar una vida mejor, trabajando, tratando de mantener una familia, si no están cometiendo una acción que vaya a provocar una reacción por nuestra parte, no sabemos nada de ellos. Y es por eso que cuando se oye hablar de estas redadas en que simplemente atrapamos a la gente, no es así. Necesitamos una causa probable para arrestar a las personas.
ICE le dio acceso a la agencia de noticias AP a un operativo en el Bronx, donde arrestó a un ecuatoriano de 23 años con antecedentes por violar a una menor. Pero el zar de la frontera nombrado por Trump, Tom Homan, ha dicho que la aplicación de la ley será más amplia y en una entrevista reciente aseguró que los migrantes que están ilegalmente en el país y deciden tener un hijo exponen a sus familias a la separación. Carlos Petit llegó hace 3 años de Venezuela y aún no define su situación migratoria. Su hijo, que nació en Estados Unidos, tendrá que quedarse con la madre si los llegan a separar.
Yo tengo a mi niño acá, tuve un niño americano acá. Porque si me llegan, pues, me llega a pasar algo, llego a irme de acá, que se quede con el niño, ¿sí?
La política de cero tolerancia del primer mandato de Trump separó más de 4.000 niños de sus padres. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Más de 10.000 personas murieron este año cuando intentaban llegar a España por mar, según un informe publicado por un grupo español de defensa de los derechos de los migrantes. Esto supone que de media 30 migrantes fallecieron cada día de este año intentando alcanzar el país en barco, de acuerdo con Caminando Fronteras. El total de decesos aumentó un 58% en comparación con el año pasado, añadió el reporte. Decenas de miles de migrantes partieron desde África Occidental este año hacia las Islas Canarias, un archipiélago español cercano a la costa africana que cada vez se utiliza más como trampolín hacia la Europa continental. Caminando Fronteras dijo que la mayoría de las 10.457 muertes registradas hasta el 15 de diciembre ocurrieron en esa travesía, la llamada Ruta Atlántica, considerada una de las más peligrosas del mundo.
Eso afirmó el jueves la ONG Caminando Fronteras, que lo calificó como el peor balance desde que comenzó a recopilar datos en 2007. La cifra, que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 5 de diciembre, es un 58% superior a la registrada por esta organización el año pasado, e incluye entre las víctimas a más de 1.500 niños. Caminando Fronteras elabora su balance a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias de las víctimas y de las estadísticas oficiales de salvamento. La ONG achaca el aumento de las muertes al uso de embarcaciones precarias, a las rutas cada vez más peligrosas y al empleo de medios insuficientes por parte de los servicios de rescate en el mar. La inmensa mayoría de las víctimas se produjeron en la ruta que lleva del noroeste de África a las Islas Canarias y que discurre por el Océano Atlántico, entre fuertes corrientes. Según datos del Ministerio del Interior, más de 43.700 migrantes llegaron a las Canarias en 643 embarcaciones entre enero y mediados de diciembre de 2024, superando los de todo el 2023.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, como un éxito total, calificó la abogada de inmigración Claudia Cañizares el veredicto de una demanda grupal que permitirá a una veintena de cubanos permanecer en Estados Unidos por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. La agencia gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos otorgó una fianza al grupo de 20 cubanos tras 2 meses en reclamo por conseguir un estatus legal. Los inmigrantes cubanos defendidos por Cañizares y el licenciado Mark Prada ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y fueron procesados y liberados con el documento ITOS 20B. Ganamos el caso de demanda de grupo para las personas procesadas de manera expedita. Fue un éxito total. Logramos un acuerdo y todos los clientes ya tienen su parol, escribió en sus redes sociales la abogada. En los Estados Unidos, aproximadamente 1,4 millones de personas tienen órdenes finales de deportación y unas 660 mil personas están bajo supervisión de inmigración porque han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y 7 contrabandistas fueron detenidos en España acusados de matar en el mes de noviembre a 4 migrantes que iban rumbo a las Islas Canarias.
7 contrabandistas fueron arrestados en España, acusados de matar en noviembre a 4 migrantes que iban rumbo a las Islas Canarias. La Guardia Civil informó que los detenidos ejercieron como patrones en una embarcación que llegó el 3 de noviembre al muelle de la Restinga en la isla de El Hierro, con 207 migrantes a bordo. Las investigaciones determinaron que la embarcación había partido inicialmente de Gambia y realizó una parada en la isla senegalesa de Bazul, donde subieron la mayoría de los ocupantes. El motivo de los asesinatos, ocurridos 2 días antes de alcanzar las costas canarias, sería que uno de los ocupantes, posiblemente afectado por la dureza del viaje, sufrió un episodio de desorientación. Acusándolo del infortunio del trayecto, los patrones le habrían infligido severas palizas a él y a quienes le defendían. Según la policía, los contrabandistas presuntamente decidieron asesinar a 4 de ellos para atemorizar al resto de migrantes. La investigación comenzó a raíz de los testimonios de los ocupantes de la embarcación, quienes describieron la travesía como una auténtica pesadilla.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, las autoridades de Jamaica devolvieron el pasado sábado 28 de diciembre a 21 migrantes irregulares por el puerto de Santiago de Cuba en la primera operación de este tipo que se realiza desde ese país por vía marítima. Según información del Ministerio del Interior, MININ, citada por la prensa oficial del régimen, la mayoría de los retornados son de la provincia Granma. Con esta devolución suman 93 las operaciones de este tipo, con un total de 1.384 personas desde diferentes países de la región en este año. Este mes de diciembre han trascendido en la isla varias operaciones de deportación, sobre todo desde Estados Unidos. Por ejemplo, Washington devolvió a la isla 42 migrantes irregulares, 29 hombres y 13 mujeres, en un vuelo que arribó el 19 de diciembre al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. De acuerdo con una nota del MININ, también reproducida por medios estatales, 2 de los migrantes fueron llevados al órgano de investigación por haber sido identificados como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Más de 19.000 migrantes cubanos pidieron refugio en Brasil en este año. La estadística, que aún no computa diciembre, ya supera con creces las cifras del 2023, cuando la migración cubana ascendió a 13.100. Un reporte del medio local Folha de São Paulo señala que al solicitar refugio en Brasil, los migrantes reciben un protocolo temporal hasta que examinan sus casos, un proceso que puede tardar hasta años. No obstante, las autoridades brasileñas entregan un documento luego de realizar las solicitudes que permiten a los cubanos trabajar y acceder a la red pública de salud. Tan solo en noviembre, unos 2.700 migrantes de la isla pidieron refugio en Brasil. La cifra supera en igual periodo a la de los venezolanos, quienes ese mes presentaron 2.200 solicitudes. Como ruta migratoria, más de la mitad de los cubanos que ingresan al país sudamericano lo hacen a través de los estados de Amapá y Roraima, luego de cruzar Surinam y Guyana, países limítrofes con el norte de Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y quienes están en riesgo de ser afectados por los planes de deportación masiva anunciados por el presidente electo Donald Trump. Stephanie Martínez, periodista de La Voz de América, analiza las cifras, los países de origen y los sectores económicos donde trabajan los inmigrantes indocumentados que podrían enfrentar esta medida.
El presidente electo Donald Trump ha anunciado planes para una deportación masiva que podría afectar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal o bajo protecciones temporales.
We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice.
¿Quiénes son los inmigrantes que podrían ser afectados? A continuación, algunos detalles para entender mejor el panorama. Según el Departamento de Seguridad Nacional, México representa casi la mitad de los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos en 2022, con aproximadamente 4.8 millones de personas. De acuerdo con el Centro de Estudios de Migración de Nueva York, el 54% ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que el 25% tiene menos de 5 años en el país.
En los últimos años hemos visto un aumento de otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Y eso se refleja menos en estas estimaciones porque son de 2022. Y preveo que a medida que tengamos estimaciones más recientes, que consideren 2023 y 2024, veremos que esas poblaciones también aumentaron en cierta medida.
California encabeza la lista con 2.2 millones de inmigrantes sin estatus legal en 2022.
Después de California, Texas fue otro estado que tuvo un poco menos de 2 millones. Además, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, todos estados principales donde vivían inmigrantes sin estatus legal.
California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois forman parte de los trabajadores indocumentados. En 2022 se contabilizaron alrededor de 283 mil trabajadores agrícolas sin estatus legal, con la mitad de ellos en California. Sin embargo, otras estimaciones del gobierno indican que la cifra nacional podría ser superior al millón. Según el Grupo de Apoyo a Migrantes Forward US, para enero de 2025 podrían haber 14.5 millones de personas sin estatus legal o con protecciones temporales. De ellos, 10.1 millones viven en hogares de estatus mixto, donde al menos un familiar es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Es importante mencionar que estas cifras incluyen a personas con protección temporal, quienes no serían sujetos inmediatos a deportación.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y ante los planes de deportaciones masivas de migrantes del próximo presidente de Estados Unidos, México prepara para enero un botón de pánico en el teléfono que los mexicanos van a poder activar ante una detención inminente en ese país y así alertar de forma inmediata al consulado, la cancillería y a los familiares que la persona haya designado. Esto garantiza que podamos tener una reacción rápida, dijo el viernes el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente al presentar un conjunto de medidas de apoyo a los mexicanos en territorio estadounidense, entre los que hay 4,8 millones en situación migratoria irregular. El botón, que previsiblemente se activará desde el celular, está todavía terminando de configurarse y, según el canciller, la idea es que sea una aplicación muy sencilla porque la queremos fundamentalmente para casos realmente de emergencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Thank you. Ya vamos terminando el programa, pero antes un recorrido por los titulares de la emisión de hoy. Las autoridades de Jamaica devolvieron el sábado 28 de diciembre a 21 migrantes irregulares por el puerto de Santiago de Cuba. Más de 19.000 migrantes cubanos pidieron refugio en Brasil este año. Las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos aumentaron el año pasado al nivel más alto desde el 2014. Les reiteramos las gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur, el 20 de enero de 1932, y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales, batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.
toda la isla.